Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, regresamos aquí en las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, según prensa asociada, en los 7 meses que transcurrieron desde que Cuba y Estados Unidos iniciaron un deshielo en sus relaciones, un puñado de políticos norteamericanos viajaron a La Habana para sitios turísticos, hablar con una nueva clase de pequeños emprendedores, analizar con los líderes del gobierno cubano un eventual levantamiento del embargo comercial que pesa sobre la nación caribeña. Pero casi no hubo contactos con los disidentes que alguna vez fueron el centro de la política de Washington hacia La Habana. Es más, según prensa asociada, confirmado por prominentes disidentes, más de 20 legisladores estadounidenses estuvieron en Cuba desde febrero y no se vieron con los grupos de oposición.
Pero si usted cree que esta es la gota que colma la copa, pues recientemente estuvo también el canciller de la República de Alemania, estuvo en Cuba. Se esperaba que en un momento determinado, ya que Alemania, este gobierno, ha sido tan solidario siempre con la sociedad civil cubana, se esperaba que por lo menos un contacto hubiera con algún miembro de la sociedad civil cubana. El canciller llegó, transitó y se marchó. Y no hubo ningún contacto con miembros de los activistas de la sociedad civil cubana.
En breve estaremos pues escuchando las opiniones de 2 opositores cubanos, Antonio González Rodiles y también Marta Beatriz Roque Cabello, sobre este tema. Pero antes nos acompaña vía telefónica acá en Miami Oscar Peña, analista cubano, exiliado, y le hemos invitado precisamente porque creo que es la persona indicada para responder estas preguntas.
Sí, señor, y un hombre que le tocó quizás la época un poco más dura de la oposición dentro de Cuba. En esa época no iban ni tantos congresistas ni tantos senadores y eran recibidos pues de una manera pues prácticamente por nadie. En esa época en que Oscar Peña, junto con otros, claro está, estuvo dentro de la defensa de los derechos humanos dentro de Cuba. Oscar, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y ahí está la primera pregunta. ¿Te extraña que haya cambiado un poco el patrón de conducta de muchos funcionarios estadounidenses visitando Cuba?
Es un placer estar con ustedes en el programa. Mira, voy a abordar esto de una manera muy muy auténtica y muy seria, como debe ser. Yo creo que la noticia y el artículo y lo que nos tiene que poner a reflexionar a los que están dentro de Cuba y a todos en sentido general. Se había hecho como un juego esto de que todo el que visitaba Cuba en los últimos años pues era como un marcar tarjeta, veo a representantes del gobierno, veo a la disidencia, era como quedar bien con todo el mundo. Pero realmente eso no es una solución para los problemas de Cuba. Yo tengo que ser completamente honesto con ustedes y con los que nos escuchan en Cuba. Creo que fueron muy desafortunadas las opiniones de los representantes de la disidencia dentro de Cuba, quejarse de esta situación. Yo creo que eso no debe ser un factor importante en los planes de una posición cívica dentro de Cuba, que supuestamente y obvio tiene que ser los problemas nacionales. Si nosotros tenemos solidaridad internacional, es un aliciente, es una cosa de, pero no es el factor básico. Y resulta ser también que de una forma u otra, tenemos que ser completamente honestos, los extranjeros, aunque hay sus excepciones de representantes de la oposición dentro de Cuba, que siempre han tenido planes muy serios, proyecciones muy serias, también solamente de sentarse con la disidencia y recibir quejas, hay un cansancio internacional con eso. Las soluciones tienen que ser de soluciones nacionales y de propuestas. Y lamentablemente hemos tenido opositores que no han puesto los oídos en el piso y no han visto que el sentir de la población es resolver problemas objetivos primero. Y esto tiene que poner a reflexionar a la disidencia dentro de Cuba, y esto que se ha perdido, ganárselo con proyectos, con buenos planes, es lo que tengo que decirte.
En definitiva, lo más importante no es, de acuerdo a tu opinión, sin dudas, que sean recibidos o atendidos por visitantes, sino que existan proyectos que muevan a esos visitantes a indagar sobre esos proyectos, sobre esa forma de actuar. Es lo que quieres decir. Es decir, en vez de ser una reacción, ser una acción y que reaccionen los demás.
Creo que nadie puede traducir mejor mi sentir que lo que has dicho, Amado. Uh-huh. Yo una vez me pasaba por la oficina de interés y me encontré, la vi, una disidente muy destacada, sentada en el piso. Y después por la noche la llamé y le hice la observación y me dijo, no, estaba esperando que abriera la oficina de interés. Entonces yo le dije, mira que nosotros nos atacan por esa actitud dependiente, de dependencia de los Estados Unidos. Y para cómo tú te sientas a esperar en vez de llegar a la hora exacta. Lo que te quiero decir con esto es que no debe ser nuestra queja, ni nuestro factor importante, ni nuestro llanto que no nos reciben los extranjeros. Sino revisarnos qué ha pasado, por qué no le damos esa confianza, por qué no nos hemos ganado el espacio que debemos tener. Y yo creo que tenemos que ver primero, ¿por qué no nos reciben representantes del pueblo? ¿Por qué no nos reciben? ¿Por qué no retamos al gobierno cívicamente y logramos primero que nos atiendan? Y después los extranjeros como un hecho de solidaridad, pero no como solución. Creo que tú lo has expresado muy bien.
Precisamente quiero poner en consideración de la audiencia, Oscar, y también tuyo, la declaración que recoge Prensa Asociada y dice que partidarios del acercamiento que promueve el presidente Obama con Cuba dicen que esta es una forma más inteligente de promover reformas como pluripartidismo en Cuba. Luego de décadas de esfuerzos infructuosos por fortalecer la oposición, afirmaron que los contactos con el gobierno cubano son mucho más efectivos para convencer a los funcionarios de que llegó la hora de abrir su sistema político y de aliviar el control de la economía. Básicamente lo que están diciendo es que con la oposición se han venido reuniendo y que ellos reconocen, ¿no?, hacia dónde debe dirigir la nación cubana su destino, pero que es al gobierno cubano a quien deben de ahora convencer.
Sí, de acuerdo, y yo creo que hay que evolucionar, y la etapa de las denuncias todos los días, la etapa de Ginebra, la etapa de la queja, tenemos que dejarla a un lado y empezar a hacer propuestas que se han hecho, pero seguirla haciendo, de manera que no solamente el representante extranjero las encuentre interesante y sobre todo viable, sino que también las encuentre viable el pueblo de Cuba. Yo creo que nos ha faltado eso, yo creo que hemos perdido un tiempo formidable y creo que es el momento de que esto sea una sacudida. Este artículo de hoy, y ustedes están muy, muy responsablemente analizando, sea una sacudida para ver qué ha pasado. Y yo creo que la situación está por lo que él he expresado.
Bueno, vamos a escuchar precisamente a protagonistas de los que están diciendo que esta situación es grave, que incluso se sienten marginados muchos disidentes dentro de Cuba. Vamos a escuchar reacciones que tuvimos más temprano. Marta Beatriz Roque Cabello y Antonio González Rodiles, ambos desde La Habana.
Bueno, yo creo que claramente era lo que se veía venir, ¿no? Una vez que se aceptó se han venido aceptando todas las precondiciones del régimen y en los procesos de negociación política, tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, no se han puesto precondiciones, pues era lógico esperar que esto ocurriera. El régimen ha recibido un espaldarazo, se ha legitimado y siempre una de las condiciones que ellos han tratado de imponer es que no haya absolutamente ningún contacto con la oposición. Incluso dentro de la oposición hubo personas que creyeron que respaldando toda esta nueva política podían ganar en legitimidad y en espacio, y lo que han visto es que realmente es todo lo contrario. Nos hemos ido quitando del mapa, o el régimen ha tratado de quitarnos el mapa político, y bueno, es las respuestas que han dado los visitantes a la isla.
Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red de Comunicadores de Cuba.
De ahí para acá, pues no hemos tenido más ningún contacto. ¿Qué va a pasar cuando venga Kerry a Cuba? ¿Se va a reunir con los opositores? Sabemos que en lo que le queda al presidente Obama, él ha dicho también que va a venir al país. Y bueno, cabría cuestionarse, cuando venga Obama al país, va a reconocer que en el país hay una oposición?
Es el cuestionamiento de Marta Beatriz Roque Cabello, y la fecha, ella precisamente me decía, el último contacto con un funcionario, con un congresista norteamericano, fue con Roberta Jacobson, la subsecretaria del hemisferio occidental del Departamento de Estado, en enero de este año.
Por cierto, que Roberta Jacobson tiene un nivel sumamente alto, es la jefa del Departamento de Estado para el hemisferio. Lo que escuchaste, Oscar Peña, estas reacciones desde Cuba.
Sí, yo creo que es una repetición de un discurso que llevamos muchos años diciéndolo, y realmente no acabamos de darnos cuenta que no solamente podemos trabajar pensando en que nos reciban los visitantes extranjeros, sino en convencer al pueblo de Cuba y convencer a esa comunidad internacional de que nuestra forma de pensar, que nuestras propuestas son viables, que nuestras propuestas tienen oído receptivo en el pueblo. Y eso nos ha faltado, hay que decirlo con sinceridad. No solamente ha sido la represión, ha sido nuestros métodos, nuestro enfoque, nuestra lucha. Ahí mismo yo escuchaba a personas que a mí me cuesta trabajo digerir que repitan un discurso como el de algunas personas en Miami, dando el embargo a la fuerza, una cosa que no tiene la mínima simpatía en los millones de cubanos, aún en contra del gobierno. Y tampoco apoyando las aperturas económicas, que son mínimas, que son muy pocas, pero identificándose con esas banderas. La oposición tiene que levantar las banderas que de sentir del pueblo. Comer tres veces al día, poner su negocio, ampliar, que vengan las inversiones, que puedan trabajar en esas inversiones. Que las asimila el pueblo de Cuba, aunque el 50% sea del gobierno. Entonces tenemos que vivir esa realidad para poder correr la cerca y avanzar, y tenemos que dejar la queja.
Oscar Peña, un placer. Muchísimas gracias porque estés con nosotros en este programa. Muchísimas gracias. Cómo no, un placer. Oscar Peña, un activista cubano, lo fue dentro de Cuba, lo sigue siendo ahora aquí en el exilio.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, regresamos nuevamente al programa.
Estados Unidos, en este caso el señor Thomas Shannon, que participa en el Departamento de Estado, en este acercamiento que está tratando de hacer Caracas con Washington, pues en las últimas horas ha dado importantísimas declaraciones. Dice que Estados Unidos espera que nuevos lazos con Cuba ayuden ahora a Venezuela, como ha sucedido con Cuba. En otras palabras, a mejorar la situación diplomática entre ambos países. Y para hablar de este tema también y de la situación, la crisis alimentaria que hay en Venezuela, pues nos acompaña vía telefónica desde Caracas el profesor Tulio Álvarez, profesor de la Universidad Católica de Venezuela.
Sí, señor, y hay que recordar también, y ya pasamos al señor Tulio, hay que recordar también que el propio John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo durante la rueda de prensa, donde se anunció, o por lo menos donde ya después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, el propio secretario de Estado dijo que creía que el acercamiento con Cuba también pudiera pues mejor facilitar o promover un mayor diálogo con Venezuela. Así que todo parece indicar que quieren entrar en la política de Venezuela y con Estados Unidos a través de Cuba, por lo menos así se está mencionando. Señor Tulio Álvarez, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Buenas tardes, un gran abrazo, saludo afectuoso.
¿Usted cree que va en buena dirección este tipo de negociación que se está llevando a cabo, al menos como ha dicho el señor Shannon y también lo ha ratificado Maduro en Caracas?
Yo parto de un principio básico, que ninguna negociación con regímenes totalitarios y comunistas puede terminar en buenos términos, bajo ningún escenario. Y esto lo planteo en el caso colombiano con la FARC, lo planteo en el caso de Estados Unidos con Cuba y este teatro que se está armando con el tema Venezuela. Fundamentalmente lo digo porque no me cabe duda de que lo que dice Shannon es cierto, es decir, hay una iniciativa por parte de Venezuela para acercarse a pesar del discurso. Pero esto es consecuencia de que los socios políticos de Venezuela más radicales, salvo Corea del Norte, han hecho jugadas individuales que los han acercado a Estados Unidos. Y me estoy refiriendo concretamente a Irán y Cuba. Entonces, ante una realidad internacional, el régimen de Maduro no quiere seguir tan aislado como ha permanecido, y seguramente esto va a implicar, a pesar de que es un año electoral y un momento electoral en Venezuela, que el discurso se modere un tanto con relación a Estados Unidos.
Ahora, usted decía teatro. ¿Por qué teatro, Tulio? ¿Cuál es el peligro que usted ve, o por lo menos a dónde pudiera llevar, si es a nada, si es a algo, esta nueva relación de Estados Unidos con Venezuela, o por lo menos tratar de limar asperezas?
Porque las líneas políticas de los regímenes totalitarios y comunistas es nunca discutir, nunca acercarse, nunca parlamentar, salvo que les convenga porque están en una situación desesperada. Y ese es el caso específico de Cuba, que está en una situación bien difícil, ya prácticamente el régimen, o tiene una apertura desde todo punto de vista social, económico, pero yo no quiero hablar tanto de Cuba, que me queda tan lejana, quiero hablar de Venezuela. El caso de Venezuela es patético, las instituciones están desintegradas, la economía es inenarrable lo que está pasando en Venezuela, hay una crisis alimentaria, una crisis de abastecimiento, una crisis social, hay una guerra civil no declarada que se manifiesta en delincuencia. Entonces, ante una situación de este tipo, abrir nuevos frentes es suicida. Y por eso es que digo, el tema de la FARC en esto también es emblemático. La FARC empieza a dialogar cuando están a toque de derrota militar, a toque de jaque mate. Y cuando negocian y hablan es buscar simplemente tomar nuevas posiciones para atacar con mayor ferocidad. Eso es lo que pasa con el régimen de Maduro. El régimen de Maduro está tomando aire, pero dentro de poco nuevamente empezará la agresión verbal con los Estados Unidos y atentará más contra los derechos fundamentales de ciudadanos venezolanos y de otros países en Venezuela.
Sin duda, hace 5 años que las relaciones entre Washington y Caracas pues están muy tensas. Incluso no hay en estos momentos embajadores en ninguno de los dos países. Las negociaciones, de acuerdo a lo que ha dicho Maduro, pues han comenzado a avanzar. Y Shannon ha dicho, y lo voy a citar, reconoce el inicio de este proceso, pero que hay diferencias entre ambos países. Señor Tulio, usted ha dicho que Maduro ha venido moderando su discurso. Al menos así se ve en Caracas.
Bueno, es que aquí hay que advertir, en un momento electoral nunca se dará una moderación tal como lo entiende un demócrata, pero como lo entiende un, vamos a calificarlo, gobernante autoritario, es una señal de debilidad si modera el discurso, y eso es lo que está pasando en este momento. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es la situación que lleva a Maduro a tratar de establecer un diálogo con los Estados Unidos? Por supuesto, la realidad de Cuba es uno de los factores más importantes. Y esto, este radicalismo que ha tenido el régimen venezolano imperante desde varios años, es porque tiene que buscar un enemigo como referente interno. Es decir, se alinea exteriormente y trata de sacarle provecho a una posición antiimperialista desde el punto de vista internacional, de la política internacional de Venezuela, y desde el punto de vista interno para tratar de justificar el fracaso en todas las políticas. Estados Unidos es el gran, vamos a decir, verdugo de los intereses nacionales. Siempre detrás de cualquier desgracia está Estados Unidos. El desabastecimiento es producto de una guerra económica. Hay factores de Estados Unidos que están detrás de esto. Inclusive, uno de los factores políticos de este régimen decía que la inseguridad en Venezuela tiene que ver con un plan maestro desarrollado, ejecutado desde los Estados Unidos.
Bueno, en eso también Raúl Castro, en la cumbre de las Américas en Panamá, exoneró al presidente Obama pero culpó de toda la situación de Cuba a los otros presidentes que había tenido Estados Unidos y al Congreso. Es decir, sigue existiendo un enemigo en Estados Unidos, con una excepción, el presidente que está exonerado. Eso quizás es un poco lo que persigue Maduro en Venezuela, Tulio.
Bueno, yo a mí, que los Castro hagan un comentario referencial positivo sobre alguien siempre me lleva a sospecha, porque los Castro son, desde mi perspectiva, criminales violadores de derechos humanos. Siempre lo han sido y no van a dejar de serlo. Entonces, que los Castro alaben la política internacional de Obama y alaben que Obama no es un enemigo en lo interno, significa que Obama ha servido a los intereses de los Castro. No hay otra explicación para mí. El día que Maduro haga un discurso similar al que los Castro están desarrollando, eso significa que los Estados Unidos en su política internacional no están haciendo interferencia a la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela, no están haciendo interferencia a uno de los problemas más graves que deben tener los Estados Unidos hoy, y es el hecho del impacto que tiene, por ejemplo, en el sistema financiero norteamericano, en diversas áreas y facetas económicas que afectan la economía de los Estados Unidos, la corruptela que sale desde Venezuela. Uh-huh. Y la situación, prácticamente lo que el Papa comentaba hace poco, la gangrena de los pueblos de la corrupción, pues ese cuerpo gangrenoso está impactando la economía de los Estados Unidos.
Tulio Álvarez, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa estos minutos hablando sobre la situación de Venezuela. Gracias.
Un gran abrazo.